Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Estas Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad.
Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, ginecóloga, obstetra, apasionada por todo lo que vivir saludable, sentirnos mejor, tener bienestar, vivir en armonía y poder tener una vida más bonita. El día de hoy tengo una invitada espectacular que me soñaba yo como desde que empezó este proyecto y venía yo remándole ahí, pero había sido un poquito complicado contactarla, es una mujer muy ocupada, pero de todas formas el día de hoy está aquí con nosotros. Ella es Sonia Restrepo, ella es médica, es neumóloga pediatra, tiene formación en medicina del sueño del Hospital de Niños de Washington y está certificada como somnóloga de ACMES. Es parte de la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño y es presidente de la Sociedad de Neumología Pediátrica. ¿Cómo está, Sonia? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Andrea, por la invitación.
No, qué emoción. Yo, la verdad, este es un tema que, vamos a hablar de sueño, es un tema que me apasiona, pero me empezó a apasionar hace muy poquito, porque cuando uno empieza a averiguar acerca de como todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar, salud en todos los sentidos, empiezo a encontrar que el sueño está metido en todo, entonces como que había que hablar del tema y pues bueno, me traje a la más dura entonces para que podamos hablar de todo lo que, mejor dicho, todas las dudas que se nos hayan ocurrido. Yo ahí te hice una presentación súper formal, académica, mejor dicho, la más juiciosa, pero cuéntanos, ¿tú quién es Sonia? ¿Qué nos quieres contar a toda la comunidad?
Bueno, pues Sonia es una médica apasionada por la medicina del sueño, bien lo has dicho, pero también aparte de atender a niños y a personas con dificultades para el sueño, también tengo otras actividades que me gustan o me apasionan, como son, cultivar las flores, pintar, aunque soy una artista frustrada, pero trato de hacer mi mejor intento, de compartir tiempo en familia y básicamente pues mi familia, mi esposo, mis hijos, mis papás y mis hermanas y mis sobrinos, bueno, todos en general es de lo que más disfruto
de la vida. Mujer mega familiar.
100%, sin duda alguna.
Espectacular. Ay, no, muchas gracias de verdad por estar acá. Yo les cuento que, bueno, nosotros pues trabajamos en la misma institución y por eso digamos que yo la tengo porque ella siempre está participando en cosas académicas súper bonitas, súper chéveres. Y venía persiguiéndola, pero pues por cosas de logística no se había podido dar. Pero al final digamos que poder tenerla acá es algo muy bonito porque es un tema que yo creo que de pronto a veces no le damos tanta importancia y sí tiene un impacto en parte de nuestra salud física, mental y emocional, y creo que vale la pena traerlo aquí y hablar, así sea una horita de esto, así pinceladitas, rapiditas de todo esto. Para arrancar, yo les quiero contar que yo, bueno, durante toda mi carrera y la especialización, yo estaba medio zafada de la cabeza y a mí me encantaba trabajar muchísimo. Pasaba noches completas, yo no sé porque cuando está joven hace esas locuras, y no era suficiente con hacer 72 horas de turno, sino que cuando salía tenía que irme de fiesta, porque la juventud se gozaba así, y yo, todo el mundo me decía, pero, ¿por qué no duerme?, ¿por qué no descanso?, y yo decía, para dormir hasta la tumba, porque voy a perder mi tiempo en mi juventud durmiendo. Después, a la medida pues, que yo uno va creciendo, no envejeciendo, madurando, uno se empieza a dar cuenta que efectivamente ese descanso y ese sueño y eso, uno como que uno lo va valorando de una forma diferente en la medida en que uno va creciendo. Y la verdad, yo miro hacia atrás y digo, Diosito, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? Yo no sé por qué no me dio algo antes, un patatús o alguna vaina por allá. Porque de verdad, no estaba pensando muy bien en mi salud, sino que estaba siendo medio irresponsable, medio loca. Entonces, por eso digamos que me parece que traer estos temas es súper importante y hablarlo, digamos que es simplemente como hacer un llamado para que uno le pare bolas a ver en su vida qué es lo que está haciendo. Entonces quería arrancar preguntándote, ¿por qué es importante dormir? ¿Por qué es importante el sueño?
Bueno, primero que todo, el sueño es una actividad como otra actividad de las que tenemos en la vida. Primero que todo, como hacer ejercicio, como nutrirnos bien, pero sobre todo durante el sueño ocurren o suceden una serie de eventos que son cruciales para la vida. Entonces, antes se consideraba eso, que tú decías, tengo mucho tiempo para después dormir, pero la verdad se sabe hoy en día que durante el sueño existe una gran cantidad de eventos para repararse, para poder hacer que el cerebro fije más el conocimiento, para poder hacer que se aclaren o se boten una serie de proteínas que no se deben depositar en el cerebro y después no nos dé Alzheimer, también para que nosotros podamos estar al otro día con la energía suficiente o necesaria para poder tener toda la rutina de trabajo de 8 horas. Pero sobre todo, para mí una que es crucial y muy importante es la del fortalecimiento del sistema inmunológico. Resulta que hay diferentes tipos de células que componen el sistema inmune y durante una fase específica del sueño, estas celulitas van a sitios muy importantes como son los ganglios, que son donde se preparan los soldados para defendernos de las infecciones, y es ahí donde ellos se entrenan para poder combatir todas esas infecciones y podamos estar nosotros saludables y no estar todo el tiempo con infecciones a repetición. Pero también, Andrea, pues está la regulación del corazón, la regulación no solo del cerebro, sino también del hígado, del intestino, y por eso el sueño como que es una parte fundamental, que es el director de orquesta de diferentes órganos.
Wow. O sea, lo pusiste, mejor dicho, impresionante. Director de orquesta, o sea, sin el sueño se perdió toda la organización.
Sí, yo creo que eso que tú mencionabas antes, de que últimamente se está hablando mucho del sueño, surgió a partir de la recomendación de la Academia Americana del Corazón, donde dijo, no, el otro pilar para tener una adecuada salud cardiovascular es el sueño. O sea, tenía el deporte, tenía una dieta saludable y hasta hace 2 años aparece el sueño como el otro pilar. Y de ahí en adelante, pues cada órgano, yo creo que cada grupo de especialistas dijo, no, los psiquiatras, los otorrinos, los neurólogos, los terapeutas, en fin, todos los, aquellos que tenemos que ver con la medicina del sueño, pues cada quien luchando por su órgano desde su punto de vista, y pues lo que queríamos hacer ver es que es importante para regulación de muchos órganos en economía.
Wow. Bueno, ya tú me imagino que sabes con detalle, pero digamos así, más o menos que nos cuentes qué dentro, digamos, del organismo, aparte de eso que nos contaste del sistema inmune, ¿qué más pasa durante el sueño que hace que, digamos, todo empiece, todo se organice de esa forma que tú nos estás contando?
Sí, pues el sueño existe por etapas, o sea, se configura por diferentes etapas y a su vez cada una de estas etapas sucede a través de determinado tiempo que se denominan ciclos. Entonces hay 2 etapas, una que es donde uno mueve los ojitos y hay otra donde no se mueven definitivamente, y para que ocurran entre cada una de esas 2 etapas deben ocurrir 90 minutos aproximadamente. Entonces, una buena noche de sueño, uno debe tener aproximadamente entre 5 o 4 ciclos completos de sueño, donde ocurren esas fases. Una que es el sueño ligero, posteriormente se va profundizando hasta llegar al sueño N3, que es el sueño profundo, y para pasar al sueño REM, que es el donde se mueven los ojos y ocurren pues los eventos que son fundamentales para el aprendizaje. Entonces uno diría en cada una de esas etapas que es lo que se ha conocido durante mucho tiempo, después de haber hecho unos estudios de monitorizar el cerebro, monitorizar el oxígeno, el tórax y el abdomen, pues ya sabemos que en cada una de esas fases, por decirlo así, ocurren unos eventos específicos. Yo te diría, durante el sueño, cuando uno mueve los ojos, que es el sueño REM, pues ahí es fundamental para el aprendizaje, para retener una lección. Por eso yo les digo a mis residentes, los lección no dormida es lección no aprendida. Entonces, cuando no duermen suficiente, digo, por favor, mañana 4 REM para que esta lección quede totalmente aprendida. Pero el otro sueño, que es donde no se mueven los ojos, que es el sueño no REM, donde ocurre el sueño profundo, es el que es fundamental para que salgan todas esas toxinas del cerebro. Pero además también ahí se secreta la hormona del crecimiento. Entonces, si un niño no crece, para mí lo primero que es cómo estás durmiendo, ¿sí? O sea, antes de preguntar también cómo te estás alimentando, de pronto te falta cierto grupo, no sé, dentro de los alimentos, pero también el sueño como parte vital de esa síntesis, no solamente de hormonas que son fundamentales para crecer, sino también para los otros procesos que son vitales.
¡Wow! Pasa de nuevo. Yo te iba a decir también, hay un tema con la regulación emocional también y las fases del sueño, y a veces, tú me dirás, pasa que cuando uno no tiene unos buenos ciclos de sueño, la parte emocional también se alborota.
Totalmente, o sea, dentro de todo el bienestar, pues el bienestar emocional es fundamental y la parte emocional está más regulada sobre todo por el tiempo en que duermes. Hoy en día ya existe, antes se pensaba como que, bueno, duermes poco, no hay ningún rollo, pero hoy en día hay un diagnóstico que está en la clasificación mundial de enfermedades que se llama sueño insuficiente y es dormir menos de las horas que se requieren por grupo etario, durante que sucede durante más de ciertas semanas y persiste más allá de 3 meses, donde las personas se sienten, bueno, con tendencia a la depresión, con tendencia a estar más tristes, de mal genio, yo digo, no dan pie con bola, algunos pues han intentado atentar contra su vida, pero sobre todo en un grupo específico de pacientes que para mí es crucial, que es la adolescencia, donde el cerebro todavía no se alcanza a madurar, estamos viendo que ese sueño insuficiente, aparte de todo lo anterior, también puede desarrollar o puede hacer que tengan conductas de riesgo, ¿sí? Abuso de sustancias, no solamente sustancias que son nocivas para la salud, sino otro tipo de sustancias que también pueden poner en riesgo, pues, su bienestar.
¡Wow! O sea, mejor dicho, el director de orquesta, tú lo has dicho, mejor dicho.
Para mí, yo digo que cada quien habla de ese órgano, pero para mí es muy importante.
Sí, bueno, ¿no? Y entonces, listo, ya hablamos de hartos impactos, digamos, pero tú hablaste y fue sobre la asociación de cardiología y todo esto, el impacto del sueño sobre la salud, digamos, ¿cómo lo podemos ver a largo plazo? ¿Cómo sería? ¿En qué tipo de sistemas y enfermedades lo vemos directamente así afectando?
Afectado, bueno, pues cuando las personas no duermen lo suficiente, esto es, el sueño tiene dos extremos en los que hace daño. Dormir poco es muy dañino, pero también dormir mucho también es malo. O sea, por eso se llama lo del comportamiento en U. Entonces, tú tienes consecuencias si duermes poco, pero también consecuencias si duermes mucho. Y lo que se ha encontrado es que son muy parecidas. Entonces, en esos dos extremos están la enfermedad cardiovascular, el riesgo de infartos, que presentes arritmias, que tengas mayor chance que se depositen las placas del colesterol en las arterias, que tengas SBs, o sea, trombosis, por decirlo de alguna manera, las consecuencias ya de tipo no solamente a nivel del aprendizaje, sino neurocognitivo, del desempeño intelectual en general, pero también pues se han encontrado que desde el punto de vista metabólico pues hay unas consecuencias que se eleva el colesterol, el azúcar también está elevadísimo, hay mayor propensión, ese desbalance que existe entre todos estos metabolismos puede llevar a que las personas se engorden más, depositen más grasa y pues tú sabes que es como un ciclo, ganas peso, haces menos actividad, duermes menos, está tu vida como trastornada desde el punto de vista emocional y se vuelve un bucle esto. Entonces, no solamente como que es un efecto particular, sino que son las repercusiones sistémicas de cada uno de esos pequeños daños. El comer como una de las actividades que también es básica y fundamental, que uno decía, bueno, comer a qué horas, muy temprano, muy tarde, pues eso lo hemos sabido y hoy en día se sabe que el marcapaso, como por decirlo de alguna manera, el hígado también tiene su ciclo que depende de la exposición o no a la luz, el páncreas también, el intestino. Entonces la regulación es a todo nivel y pues las consecuencias las puede uno encontrar como manifestaciones tan como la obesidad, no sé, un infarto o aquellas personas que tienen alguna otra condición que pone en riesgo su vida. De todas estas que te he mencionado, la parte respiratoria durante el sueño y la que más se conoce pues es la apnea de sueño, que es una enfermedad que está muy relacionado con que duermas poco, se te fragmente el sueño, y aparte de eso, pues el oxígeno durante el sueño esté caótico.
Claro, y la oxigenación del cuerpo, ese pedazo, no me digas, bueno, no, o sea, más razones todavía, pero entonces vamos a ahondar más todavía, que claro, también es importante. Bueno, tú has dicho, y lo has dicho, digamos, eso de los ciclos me pareció muy chévere, porque digamos que eso le da como la representación como debe ser, pero digamos cuando uno, tú dices el número de ciclos, más o menos eso nos da un tiempo el cual deberíamos dormir, y yo creo que eso, pues, digamos, cuéntanos cómo se manifiesta a través de la edad, cómo es eso.
Sí, el sueño a través de la vida cambia, entonces podría decirte que un recién nacido es la época durante la vida que nosotros dormimos más. El recién nacido pasa casi entre 16 a 18 horas durmiendo todo el tiempo, y la proporción de sueño en el que mueve los ojos y en el que no es como 50-50. Entonces, a medida que transcurre ese primer año, se va logrando como llegar a la proporción que va a tener más adelante, pero pasa de dormir 18 a 16 a ubicarse casi entre 13 y 12 horas. Eso lo tendríamos para un niño de un año. De ahí hacia los 4 años, el promedio de horas que debe dormir por lo menos un niño debe ser entre 12 a 11 horas. Y finalmente, lo que sucede entre los 4 años y el inicio de la adolescencia debe ir entre 11 horas y llegar a la adolescencia a que ocupe 9 horas del día. Entonces, 9 horas, idealmente de la noche, porque sabemos que los adolescentes pues tienen ahí unas dificultades con esto, y pues cambian la parte de la dormida, pero cuando llega la adolescencia se establecen 9 horas, y finalmente en el adulto el requerimiento mínimo de horas debe ser de 7 horas para uno lograr una adecuada salud. Eso, se han hecho estudios, se han cogido cohortes gigantescas de pacientes para poder establecer este valor, se han hecho evaluaciones no solamente desde el punto de vista, como ya lo había mencionado, cardiovascular, desempeño cognitivo, sino también de otro tipo de desempeño emocional para las personas, y se ha podido establecer ese mínimo de horas por grupo etario. Finalmente, pues el mensaje, Andrea, aquí sería, es que de adulto deben dormirse mínimo 7 horas para tener una adecuada salud, pero existen unas variaciones. Existen personas que son dormidores cortos y dormidores largos, sin que esto, exacto, quiera decir o represente que vas a estar enferma. Entonces, pues existen unas variaciones que son individuales, que pueden o no repercutir, pero esta sería la recomendación como tal.
Como en general.
En general.
Yo no sé si sea un mito o si sea realidad, y es que a la medida que uno envejece, y ya digamos que ya está de la tercera edad y en adelante, los requerimientos o digamos como la habilidad de dormir todo ese tiempo disminuye, y como que necesitamos dormir menos. ¿Eso es cierto?
Sí, no es que se necesite dormir menos. Suceden con el envejecimiento, como bien lo mencionas, después de los 60 años se presentan una serie de cambios que no solo son hormonales, sino en la composición corporal, en la pérdida del tono de la vía aérea, que hace que las personas mayores tiendan a dormir menos. ¿Pero qué sucede? Tienden a dormir menos, el porcentaje de sueño REM, en el que uno mueve los ojos, se hace menor, y empiezan a aumentar la proporción de otro tipo de sueños que se presentan cercano a la hora de dormir. Entonces, se duerme menos, pero está más fraccionada la noche. O sea, tienen más despertares. De hecho, no sé si has escuchado personas que dicen, no, yo me levanté y definitivamente me siento cansado, como si no hubiera dormido ni un solo minuto, me duele la cabeza, tengo mucha sed, quiero tomar agua. O sea, todos estos cambios que se ven relacionados con la edad, pues también necesitan un abordaje y deben ser tratados, o por lo menos necesitan un enfoque especial por el grupo etario. O sea, uno puede decir, sí, vas a dormir menos, pero si ese de dormir menos te está causando una molestia, deben ser atendidos tempranamente.
Fabuloso. Fantástico. Bueno, y ahí yo te dije, bueno, listo, por edades, pero tenemos también otro grupito bien especial donde estamos los que tenemos trabajos nocturnos, que tenemos que hacer esos esfuerzos, digamos, en horarios donde se supone que no deberíamos estar despiertos. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué nos pasa?
Pues lo que se sabe hoy en día, porque yo creo que a veces el sentimiento de culpa también lo acompaña a uno, pues ¿qué debemos hacer? Pues algunas personas deben trabajar de noche. Entonces hoy en día se conoce que, para tranquilidad de algunos, es que estamos condicionados o tenemos un cronotipo que nos permite trabajar de noche, y algunos que no tienen ninguna mayor repercusión. Pero existe un grupo de personas o sujetos a los que sí tienen alguna repercusión, pues el trabajar de noche, hacer el cambio de la exposición a la luz del sol. Y eso, pues definitivamente, la luz artificial, yo digo que cuando se inventó la bombilla no se sabía el mal que se le estaba haciendo a la humanidad, pues eso representó un gran hito en la humanidad, pero pues en realidad en términos de sueño no fue tan bueno. Pero específicamente para aquellos que trabajan de noche, pues la recomendación es que tan pronto salgan de su turno nocturno, puedan dormir tempranamente, no salir a hacer otro tipo de actividad, porque esto pues condiciona que exista mayor pérdida de sueño, y el sueño que se pierde pues no se va a recuperar. Entonces sí tratar de hacer en cada oportunidad recuperar esa parte, aunque uno cuando hablamos en términos de la fisiología del sueño, el sueño perdido no se recupera, pero sí tratar de hacer lo más parecido a lo que se tenía en la rutina con un ambiente oscuro para poder favorecer el pico de la melatonina y poder ajustarse pues a la rutina de su trabajo.
Ok, no, y esa era la otra pregunta que yo te tenía. Eso que uno dice, ay, no, hasta después duermo, hasta después yo fijo, recupero ese sueño, pérdidas, lo que no se duerme.
No. El sueño perdido no se recupera, no se recupera, no se recupera, ya se sabe, por eso hacemos tanto énfasis en lo que tiene que ver con la higiene de sueño, en las estrategias para mejorar el buen dormir, o también uno tiende a decir, no, entre semana trabajo muchísimo y el fin de semana duermo más, tampoco es tan buena medida.
Ok.
Estrategia de salud.
Oye, Ben, y tú, como habías dicho, del comportamiento en U, de esas personas que no duermen, pero las que duermen mucho, ¿eso también tiene un tiempo establecido? ¿Eso hay un tiempo que tú dices, uy, te me pasaste esas horas y a partir de esto estás mal?
Sí, pues después de 9 a 10 horas uno ya dice, no, ya para los adultos en sí, en general, ya podríamos estar hablando que es una prolongación que se sale del rango dentro del que deberíamos, espectro del que deberíamos trabajar para conservar la buena salud del sueño.
Wow, o sea, ojo ahí también, ojo ahí porque sí.
Sí, es mejor dentro de las rutinas, pues conservar el hábito los días entre semana y los fines de semana, porque cuando uno no se levanta a la hora que es, pues existe un sistema como de alerta en el organismo que dice, ¿por qué no se ha levantado este individuo? ¿Qué pasa? Sí. Y se disparan las hormonas contrarreguladoras, bueno, ejercen unos efectos ahí para mantener la vida. Entonces, se están disparando cada fin de semana.
Ok, uy, bueno, no, es que la sabiduría del cuerpo, fantástico.
Sí. Y no solamente, yo te diría, Andrea, que es cuando uno trabaja, sino que esto aplica también no solamente para las personas en todas las condiciones, sino por lo menos las embarazadas en tu especialidad específicamente. Cada vez también se sabe más de mujeres en embarazo que pasan mucho tiempo expuestas a pantallas, y el pasar más de 3 horas durante el día en mujeres embarazadas pues favorece que ganen más peso, tengan más riesgo de diabetes gestacional, con las consecuencias pues para el bebé. Entonces uno dice, no está tan bueno, porque uno embarazado pues tiende a estar más quietecito, menos actividad, y pues que come más fácil el celular.
Claro, bueno,
y
tú me habías hablado, bueno, sueño y embarazo, ¿qué otros impactos? Tú hablaste de corazón, el cerebro, bueno, una cantidad de cosas en las personas como las silvestres y las embarazadas.
Sí, las embarazadas, bueno, uno de los estudios que salieron hace poco, pues es exposición a pantallas más de 3 horas y el riesgo que tengan diabetes gestacional. Pero por otro lado, también las embarazadas que ganan mucho peso, o sea, que ganan más allá de la meta de 1 kilo por mes, entonces tienen mayor chance de hacer acúmulo de líquidos alrededor del cuello, alrededor de la vía aérea, y esto hace que tengan mayor chance de hacer apnea obstructiva de sueño. Entonces, que ronquen más o que estén propensas a desarrollar un trastorno respiratorio del sueño. Pues el trastorno respiratorio del sueño, o sea, los ronquidos, las apneas, las hipopneas, hacen que se alteren ciertos mecanismos como de los vasitos de la placenta, que estén más apretaditos y que no le llegue el flujo suficiente al bebé. Entonces, bueno, hay muchas enfermedades ahora que tienen un término específico, pero que todo esto va a repercutir en el crecimiento fetal. Okay. Entonces, que sean bebés más pequeños, si son mamás más roscadoras, entonces, por eso la salud del sueño durante el embarazo es vital. También. Yo creo que nos hace falta más todavía generar conciencia de esto.
Total, wow, no, mejor dicho, me estallaste, ahora sí, realmente porque, y entonces uno va a ver después esos bebecitos que tú estás diciendo que están afectados por este tema de oxigenación in útero, por su placenta y por todo este tipo de cosas, a futuro, ese bebé también va a tener problemas en cuando sea grande. Entonces, sí, se ha visto.
De hecho, pues de lo que yo quería comentarte es que estaba como muy desligado lo que sucedía en el embarazo y lo que sucedía con el bebé recién nacido. O sea, el niño nace y de aquí empezó tu vida. No, en términos de sueño, el sueño viene condicionado desde la época fetal. O sea, ya tenemos estudios que pueden decir, bueno, el bebé está en sueño REM, está en sueño no REM, está, puede tener, en este momento está con actividad, está despierto, y la actividad de la madre impacta sobre esos ciclos de sueño fetal. Entonces, muy probablemente lo que sucede durante el embarazo, pues no solamente va a repercutir tempranamente, sino pues en los primeros meses del sueño.
Total, guau, mejor dicho, no, paremos aquí porque de pronto no hay muchas embarazadas, pero qué interesante, pero rico que hacer la cuñita para ahí porque también sí, es importante pararle bolas a eso. Tú, digamos, hablaste algo sobre los cronotipos y sobre los, como los marcapasos que tienen los órganos y todo esto, pero digamos que yo también creo que es importante con todo eso de como la secuencia, como los tiempos que tiene el cuerpo para organizarse y todo esto. ¿La alimentación algo nos va a impactar en el sueño?
Sí, pues dentro de las medidas de higiene de sueño, o sea, para tener un sueño saludable, se recomienda, Andrea, que uno no haya comido, pues no se llene totalmente ni haga una comida gigantesca, sino lo ideal es que la última comida del día sea liviana, sin tanta comida pesada, ni condimentada, ni rica en grasas, ni tampoco en azúcares. Pero también, pues hoy en día se plantean si existen ciertos alimentos que van a mejorar que duermas mejor. Entonces, pues para esto muchas personas pueden recomendar la leche tibia, pero la leche tibia pues se sabe que es rico en un aminoácido, o sea, una molécula que puede ayudarle a uno a dormir mejor porque es un precursor, que contiene un precursor que le ayuda a uno a sintetizar la hormona que le deja dormir a uno tempranamente. Sin embargo, pues a pesar de que se han hecho todos estos estudios y también se postula el kiwi, las almendras, los frutos secos, ajá, yo diría y lo pondría a consideración, depende de si eres sensible o no a todo esto, porque exacto, yo podría recomendarte un alimento, pero si de repente te cae mal o eres alérgico a los frutos secos o eres alérgico al kiwi, pues definitivamente no vas a pasar
no hay bien forma.
Entonces, ahí la recomendación en general sería tener como una dieta, una comida que sea liviana antes de ir a dormir y evitar que sean pues comidas gigantescas.
Entonces eso con respecto a los alimentos, entonces pregunto yo, es más como de los que tú mencionaste, es más de pronto un poquito de mito, pero también es como mirar que cada persona puede responder a ciertas cosas.
Sí, 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 pero en general la recomendación sería que tuvieras como una comida suave antes de ir a dormir.
Ok. Y digamos, pregunta, y esto sí es por algo súper personal. Yo había revisado en algún lado que de pronto podía aumentar un poquito la temperatura corporal y eso afecta un poco la conciliación del sueño. Cuando uno, si digamos, quisiera yo, posturno, llego, tengo que descansar, lo mejor es no comer entonces antes de acostarme a dormir en ese sueño posturno, ¿o cómo sería esa cosa?
Yo creo que podrías tomar una merienda, eso sí, nada de bebidas oscuras, ni té, ni café, ni chocolate, para poder conciliar tempranamente el sueño y podrías dormir. Respecto a la temperatura, eso es otra de las medidas que uno recomendaría en higiene, es que el cuarto siempre debe tener una temperatura agradable, porque en ocasiones cuando uno tiene una temperatura que supera los 27, los 28 grados centígrados, es más difícil lograr la conciliación del sueño y esto hace que uno esté más incómodo. Y en esos ciclos de sueño hay uno donde es muy importante, sobre todo, que se baje la temperatura. Más o menos cuando uno hacia las 3, 4 de la mañana se vuelve a echar la cobija porque está muy frío, ese pico ese de hipotermia es fundamental para que sucedan unos eventos a nivel cerebral. Si uno no tiene ese descenso de la temperatura que es natural en ese momento, pues dejan de suceder procesos como que se puedan limpiar ciertas acúmulos de proteínas en el cerebro.
O sea, eso todo tiene que pasar orquestadamente en la madrugada, temperaturas, movimientos, todo eso. Fabuloso, fabuloso. Bueno, y pues ya, tú ya nos has dicho un par de cosas de la higiene del sueño.
Sí.
Ahora sí, mejor dicho.
Desde el punto de vista de la fisiología está explicado, sí, para poderlo recomendar.
Dale, entonces cuéntanos qué otras medidas enumeremos más o menos como las cosas grandes que uno podría implementar de higiene del sueño, que son, que es que sean, pues, buenas, bonitas y baratas para la gente del común.
Sí, lo primero, o sea, este sí es fundamental, es reservar el dormitorio y la cama solo para ir a dormir. O sea, la cama no es el espacio para hacer tareas, no es el espacio para trabajar, no es el espacio para hacer otras actividades diferentes. O sea, yo voy a la cama cuando tengo sueño y voy a dormir. Esa es la primera. Segundo, tener las condiciones en el cuarto, que esté un cuarto limpio, con la suficiente oscuridad y la temperatura adecuada para yo poder conciliar el sueño. Yo les hablo respecto a la oscuridad porque dentro de todo lo que engloba la oscuridad es no tener pantallas, no tener dispositivos electrónicos, no tener el celular, no cargarlo dentro de la habitación para evitar que cualquier o mínimo destello de luz sea suficiente para activar esa partecita del cerebro que se te prende y te deja nuevamente en vigilia. Entonces, es tan pequeñito como ese sensor del televisor así de colorcito verde. Es suficiente para que inhiba el sueño. Entonces, por eso la recomendación es no dispositivos electrónicos, no pantallas, nada en el cuarto. Por otro lado, evitar las comidas abundantes antes de comer, como te había mencionado anteriormente. Evitar el consumo de bebidas estimulantes, sobre todo el té, el café, el chocolate. Y por otro lado, pues yo sé que está hoy en día súper de moda hacer actividad física y muchos gimnasios abren 24/7, pero la actividad física intensa, vigorosa, antes de ir a dormir, así uno se sienta que va a caer fundido, es malísima para el cerebro porque lo deja como muy activo.
Claro.
Y muchos micro despertares que tú en realidad no sientes porque los estás sintiendo, es tu cerebro. Te despiertas, que producen micro despertares y finalmente lo que hace es que se fragmente tu sueño. Entonces, por ese lado, tampoco es adecuado que uno tenga una rutina tan intensa. Lo de los horarios regulares, que deben ser entre semana y los fines de semana, siempre deben ser el mismo horario, por lo que ya te había mencionado anteriormente, para evitar que se disparen como esos sensores de alerta que porque no te has despertado, sino que siempre se conserve la rutina entre los días entre semana y los días en los fines de semana. Y en general, pues todas estas medidas tienen que hacerse, yo digo, no solamente es para una persona, sino que uno debe hacerla recomendado a todo el grupo familiar, porque de nada
sirve. Si el otro también pues, está ahí.
Total, si uno va por un lado, el otro va por el otro, ¿y qué estamos haciendo para poderlos coordinar? Pero en familia lo que sí se puede diseñar es una estrategia como a la hora de acostarse, ¿sí? Vamos a hacer le vamos bajando el nivel de actividad, nos estamos preparando todos, la pijama, cepillada de dientes, bueno, vamos a hacer todo esto para que el momento de dormir sea idealmente compartido. Pero existen, pues, como todo, existen los colores, pues existen familias donde el papá llega muy tarde de trabajar o la mamá y quiere compartir ese momento con sus hijos también, pues debemos ajustar las rutinas particulares de cada uno para que tampoco esto se vuelva una camisa de fuerza o de agobio para ese momento de ir a dormir. Así es.
Total. A mí, mira, quiero que hablemos un tris de pantallas. Es que me parece que... Mira, yo te hago todo. Yo hago la comida, la temperatura, el tema de que la cama es sagrada, bueno, todo esto. El tema de las pantallas y que tú tengas una pantalla disponible para ti a cualquier momento y que obviamente tienes un momento en que te estás acostado y que de pronto quieres ver los videos para reírte o para ver noticias. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo debería uno alejarse antes de acostarse de las pantallas para, digamos, tener ese set de hormonas para que se dé el sueño como debe ser?
Mínimo 2 horas. La recomendación es 120 minutos antes de ir a dormir. Uno no debería tener exposición a pantalla. Yo digo, ese último mensaje que va a salir es el que te va a quitar el sueño, pues literal te lo va a quitar, porque sí. No va a ser o no va a ayudar a que puedas tener la suficiente profundidad, pues, en ese momento de ir a dormir. Entonces, la recomendación es que ojalá uno pudiera evitarlas 2 horas antes de ir a dormir.
Ok, o sea, consejísimo para todos y para los chinos que también les encanta estar metidos en redes sociales hasta tardísimo. Sí. De hecho, y hablemos de eso. Esas personas que invierten su ciclo sueño-vigilia, digamos, estas personas, digamos, cuando esto se puede volver un problema para la salud, ¿desde qué punto? Porque es que yo veo que los adolescentes aman trasnochar y dormir durante el día. ¿Esto es malo hasta cuándo? ¿Cómo puede hacer uno para digamos, que no vaya a afectar la salud de estas personas?
Sí, bueno, los adolescentes, pues, no puedo juzgarlos desde todo punto de vista. Yo voy a ser como el ángel bueno para ellos, porque ellos tienen un ciclo hormonal que cambia. Entonces, uh-huh. Yo le digo a los papás, no puedo pretender que un niño que en la etapa escolar se dormía a las 7 de la noche, pues, lo vaya a hacer de adolescente, ¿no? Ese pico de melatonina que antes se presentaba como a las 8 de la noche, se retrasa y se va a dar casi entre 9 y 10 de la noche. 9 y 10 de la noche, por eso ellos cambian su horario y se llama un retraso de la fase de sueño que ocurre naturalmente por los cambios biológicos a nivel cerebral. Entonces ellos no los podemos obligar así, abate, no van a dormirse nunca porque su cerebro no está preparado, entonces cambian. Y lo otro es que tenemos muchos colegios y escuelas que hacen que nos levantemos súper temprano, entonces nos estamos levantando 4 o 5 de la mañana con un niño que se acostó, con un adolescente que se durmió demasiado tarde. Esto impacta para hacer sueño insuficiente y pues que tenga las otras consecuencias de las que ya habíamos venido hablando. Ellos hacen esa compensación entonces tomando siestas durante el día, que si la siesta del todo no es mala, si tú la haces durante el tiempo estipulado, lo único es que si tú haces una siesta 2 horas, pues definitivamente no es siesta porque has podido lograr casi 2 ciclos de sueño. Entonces, lo ideal es que uno haga las siestas que sean mínimo de 30 minutos programadas para lograr sentirse o estar más lúcido durante el día. Estos cambios, pues sí, yo te diría, ellos lo hacen por la parte biológica, pero si persisten en el tiempo y si van acompañado de algún síntoma que esté haciendo que no pueda tener un bienestar de su salud, pues esto definitivamente no está bien. Y respecto a lo otro que decías, hay personas que se duermen más tarde, pues depende del cronotipo, o sea, hay unos que son búho, y hay gente que dice, no, es que a mí me encanta trasnochar, mi mayor momento de lucidez mental, donde estoy dando el 100% es en la noche, y eso es claro, y es para un grupo de personas, pero también hay otras que son tipo alondras, son aquellas que dicen, no, yo no doy pie con bola a las 9 de la noche, tengo que dormirme ya, pero son capaces de levantarse 4 de la mañana y tener su mejor creatividad y productividad. Entonces, aunque esto es muy particular, cada quien, hay unas condiciones que son individuales que se deben tener en cuenta.
Fabuloso. Ven, y también quería hablarte un poquito con respecto a la luz del sol y la luz del amanecer y el atardecer para ajustar ese reloj biológico que uno tiene. Digamos, ¿cómo juega eso en el sueño?
Entonces, la recomendación básicamente está por lograr exponerse uno a la luz natural, o sea, no a la luz artificial, sino que en la mañana uno abra todas las cortinas del cuarto y pueda ver la luz del sol directamente, no solamente por lo que sucede a nivel de la síntesis de la vitamina D y demás, sino también porque eso ejerce un efecto en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Entonces, por eso durante el día lo ideal es que uno tenga 6 o 7 horas de exposición a la luz natural y después se vaya bajando la intensidad para lograr conciliar el sueño durante la noche. O sea, esto sí tiene una recomendación que viene directamente ligada al ciclo.
Estupendo. Bueno, yo, digamos, para que nosotros estamos hablando aquí, eso es puro teórico y mejor dicho, cualquiera el que nos oye nos compra, pero yo quisiera también dejarle a los que nos están escuchando, no siempre es tan fácil identificar que uno está teniendo problemas y que tiene que ajustar ese pedazo del sueño. ¿Cuándo debería uno decir, prender la alerta, la banderita roja y decir, madre, estoy teniendo problemas en este nivel y debo consultar a un especialista.
Sí, pues los problemas del sueño, créeme que la gente tarda mucho en consultar, muchísimo, y por decirlo de alguna manera, de 100 personas que tienen problemas del sueño, solo casi que una busca ayuda, porque esto es un tema tabú y está ligado a que si quieres dormir eres perezoso. Entonces, uh-huh, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El sueño es una necesidad fisiológica y es fundamental y lo debemos tener todos los seres humanos. Pero ¿qué sucede? Si uno está durmiendo, pero aparte de dormir las horas, está sintiendo que se está levantando con algún síntoma, ya sea dolor de cabeza, con sensación de cansancio, que quiere dormir más, que tiene, aparte de eso, alguna molestia, dolor articular, que está como que se siente desde el punto de vista emocional con menos energía para hacer sus actividades, sentimientos de tristeza, ánimo decaído o que tiene alguna sensación de inconformidad, debería consultar al médico por qué está sucediendo desde el punto de vista del sueño. O sea, todas las condiciones de las que ellos quieren, que el propio paciente la refiere. Pero también se debe buscar alteraciones de sueño, Andrea, cuando existen otras condiciones que hay personas que no tienen esta capacidad de reconocerlo, pero hay otras que están hipertensas. Entonces, sí, a veces la hipertensión, cuando está muy difícil de tratar, puede ser un trastorno del sueño no reconocido. O pacientes que tienen obesidad, pacientes que están con alteración, no sé, su perfil lipídico o el azúcar o cualquier otra de estas características, pues tendría que consultar tempranamente para ver si no está de golpe o relacionado con un trastorno de sueño primario. Y pues hoy en día, y yo creo que COVID nos hizo sensibilizar mucho más para esto, la pandemia, es que muchas personas tuvieron insomnio, ¿sí? Que es la dificultad para dormir, ya sea de conciliación o de mantenimiento, porque no es lo mismo uno poder dormir y después levantarse y quedar despierto o que no pueda conciliar el sueño. Entonces, también hay que hacer hincapié de reconocer tempranamente si es que definitivamente me está quedando muy difícil dormirme y es eso, y no los síntomas al despertar.
Total, bueno, y hay otra cosa también que yo te quiero preguntar. Muchas veces es muy difícil de identificar, que uno mismo no dice, es que estoy durmiendo mal, no, me siento mal, estoy enfermo y no sé qué es por el sueño. ¿Cuál sería la recomendación para decirle al que duerme conmigo que me diga, oiga, usted está durmiendo mal? ¿Qué dice el vecino del que duerme para que pueda consultar?
Sí, pues el vecino por lo general de lo que más se queja es del ronquido. O sea, de hecho, esto es el condicionante para que las parejas duerman en un cuarto, sí, y el otro. Entonces, que ronque es la consulta, por decirlo así, muy frecuente. Pero también hay personas que dejan de respirar, o sea, hacen pausas durante el sueño. Respiran con la boca abierta, tienen respiración oral, mueven mucho las piernas, o sea, no, es que parece que tú estuvieras montando bicicleta. O hay otros que mueven ciertas partes del cuerpo, la cabeza, se levantan y hablan dormidos. Pueden caminar, o sea, presentar sonambulismo, wow. Pueden presentar en muchos tipos de puede referirlos, es el acompañamiento, el acompañante de la cama. Entonces, por eso debemos estar alerta a todo esto. Hay otros que, mejor dicho, mueven extremidades y pues esto también requiere un enfoque y saber en qué momento de la noche se presentan, si durante la primera mitad o la segunda mitad, despertares anormales, dando gritos, pesadillas, terrores, que cada uno condiciona pues algo en especial.
Wow, o sea, hay que consultar.
Y sobre todo si están condicionando, si han puesto en riesgo cualquiera de estas actividades, en riesgo la vida, o sea, personas que presentan cualquiera de estos eventos y han puesto en riesgo su vida, que quieren salir por una ventana y que sí, si no estaba sujeta o alguna cosa, y por otro lado si alteran la calidad de vida. Sí, cada vez tenemos más condicionantes de esto y pues sí, tener una mala noche de sueño definitivamente hace que uno al otro día tenga muchas dificultades. Total. en el día a día.
Miserable, por Dios. Pero eso sí, por eso valoro ahorita el sueño con todos. Es oro poder dormir.
Y sí, no, es el momento y yo creo que cada vez que podamos implementar una medida para mejorarlo, pues está...
Bienvenida.
Sí, bienvenida, sí, para el bienestar en total. General.
Tú me habías hablado ahorita más tempranito del sueño seguro, eso que es, habíamos ahí medio tocado por encimita. Cuéntame de eso.
Bueno, el sueño seguro también, pues, es una campaña que se ha desplegado en el mundo para evitar o para tener en cuenta todas las medidas que deben reconocerse en el sueño de los niños más pequeños para evitar la asfixia, como son tener una superficie dura, un colchón que sea lo suficientemente firme para evitar que existan abollonaduras o que pueda comprimirse la parte respiratoria de los niños, que no deben existir o estar lleno de almohadas o muñecos que sean muy suaves o que permitan las asfixias o cobijas que sean demasiado grandes para la superficie de la cama que puedan también favorecer que ellos tengan algún evento de asfixia durante la noche. Y respecto a esto, pues se generó en la campaña de dormir boca arriba para los bebés, que yo creo que también en algún momento las he escuchado. Es la campaña que quiso hacer para que se ha promovido, es para mantener permeable la vía aérea de los niños, sobre todo los más pequeñitos, y evitar pues que tengan muerte súbita o presenten algún síndrome de muerte casi súbita.
Mejor dicho, hablamos bebés, adultos, embarazadas, no, mejor dicho, aquí
Están
cogimos a
los
todo el mundo.
adolescentes todos.
Adolescentes, mejor dicho, espectacular. Bueno, mira, yo de verdad ya quisiera seguir hablando porque me parece que, o sea, y hay más, hay mucho más, pero este es como tocamos muy, muy por encima cosas muy importantes, hacer conciencia de lo importante del mensaje que tú traes. Pero ya para ir cerrando, yo quiero que nos dejes a la comunidad una reflexión, que cierre el episodio y que se lo lleven, sea lo último que escuchen para que sea lo que se lleven para sus casas y para sus familias y todo esto.
Para mí, con que se hayan llevado el mensaje de que el sueño es lo suficientemente importante para el bienestar de la salud, es el mensaje más contundente que les podría dar. Si con toda esta información que les brindé a través de este tiempo no ha sido suficiente, pues siempre considerarlo, involucrarlo como una rutina de familia. Muchas personas quieren opinar de él, pero cada familia puede establecer su rutina para tener un sueño saludable teniendo en cuenta las medidas de higiene de sueño. Así que no es difícil, son cambios que se pueden implementar, se pueden establecer, son súper baratos y están disponibles a todo nivel. Y yo creo que una buena rutina de sueño impacta positivamente en la salud.
Perfecto. Ay, Sonia, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco infinito por tu tiempo, tu
No, no, no.
sabiduría, tu
Con todo gusto.
generosidad, de verdad, por darnos toda esta información que tenemos para toda la comunidad. De verdad, gracias. Creo que voy a dejar en los recursos unas cosas que me compartió Sonia que están divinas, que son cosas informativas para
Y
la
los hemos
comunidad.
hecho desde, bueno, el semillero de sueño de la facultad, y es una cartilla que se hizo en el marco de una convocatoria de investigación para que esté al alcance de toda la comunidad, que la puedan consultar, la pueden compartir, hay pautas de sueños saludables de los bebés hasta los más ancianos, pero también otro tipo de consultas sencillas que pueden implementarse, pueden hacerlas y realizarlas en familia.
Espectacular. Gracias de verdad, porque de verdad lo que tú nos diste hoy es oro para la salud de todo el mundo. Muchas gracias de verdad por todo esto.
No, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Estoy abierta pues siempre a todas estas invitaciones que sean de impacto a la comunidad para el aprendizaje y bueno, en fin, que podamos tener cada vez mejor salud del sueño.
Perfecto. Muchas gracias. Chao, chao.
Gracias.
Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.